Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El Cabildo aprueba asignación de comisiones edilicias. Toman protesta funcionarios públicos de la administración 2021-2024. Inician con bacheo y limpieza general el primer día de gobierno de Gustavo Robles. La administración de Gustavo Robles contará con el apoyo del gobierno estatal. Urge resolver contaminación por macroplásticos en ecosistemas marinos de la costa sur de Jalisco. Más de 150 personas marchan por la mujer y la vida en el municipio de Autlán de Navarro. El gusto por el cine documental aumentó a partir de la pandemia. Alistan la llegada de polémicos a el Congreso local. Desnudan a 3,000 ricos mexicanos en Peoples de Pandora. Al menos 5 muertos en una explosión, esto cerca de una mezquita en Kabul. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 4 de octubre del año 2021. Mire, esta fecha emblemática, por supuesto, porque hoy regresan a clases alumnos de este centro universitario. Recobra vida toda esta zona en la cuestión académica, en el centro universitario. Estamos muy contentos ya de ver alumnos que encontramos ahora sí en los pasillos con este regreso a las aulas de forma presencial para acudir a sus clases después de 17 meses en el que se tuvo que adaptar a la virtualidad. Maestros, alumnos, ya están de regreso. Es algo que nos motiva, nos da mucho gusto, nos llena de energía verlos en los pasillos, en las aulas, por supuesto, dando continuidad a forjando su destino académico. Enhorabuena, muchas felicidades, cuídense mucho, por favor. La universidad está haciendo un gran esfuerzo con todos los protocolos para mantener la sana distancia dentro de los salones, el filtro de entrada al llegar. Bueno, todo lo necesario dentro y fuera es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es de que a cuidarse mucho tanto dentro de las instalaciones del centro universitario como después de tomar sus clases. Por favor, es importante que se apele a esta responsabilidad social de cada uno y entre todos cuidarnos para evitar el riesgo de contagios. Pues le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia 102.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde este centro universitario hoy con este gran movimiento de estudiantes. En este lunes 4 de octubre, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible la realización de este espacio, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción, de Gladiola Madera como reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, nuestro webmaster. Han transcurrido 277 días por transcurrir 88. Estamos en la semana 40 del año 2021. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. A través de nuestros teléfonos puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325. Ahí es nuestro WhatsApp para que se mantenga en contacto. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana a través de Señal Informativa. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Vamos. Vamos a los pormenores de la información esta mañana. El Cabildo aprueba la asignación de comisiones edilicias. Durante la primera sesión del Cabildo fueron aprobados por unanimidad las distintas comisiones edilicias que estarán a cargo de los 12 regidores que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Autlán. Vamos a escuchar el orden de las asignaciones. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta importante información de cómo quedará conformado el Cabildo.
Encabezada por Gustavo Robles Martínez, dio a conocer durante su primera sesión ordinaria de Cabildo los nombres de quienes estarán a cargo de las distintas comisiones edilicias en el periodo de 2021 a 2024. El alcalde de Autlán aseguró que las asignaciones fueron elegidas de acuerdo al perfil de cada uno de los regidores, con el propósito de que sean desempeñadas con éxito. La propuesta fue aprobada por unanimidad y el orden de cargos es el siguiente. A cargo de las comisiones de Gobernación, Hacienda, Inspección y Vigilancia y Obras Públicas, el presidente Gustavo Salvador Robles Martínez. La regidora Miriam Luján Espinosa al frente de las comisiones de Patrimonio y Presupuestos, Alumbrado Público, Parques y Jardines y Agua Potable y Alcantarillado. El regidor Miguel Ángel Santana González, Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal, Puntos Constitucionales, Reglamentos, Redacción y Estilo y Cementerios. La regidora Imelda Gómez Macedo, Planeación Socioeconómica, Participación Ciudadana y Asistencia y Desarrollo Social. El regidor José Manuel Puente Bernabe, Protección Civil, Salubridad e Higiene y Deportes. La regidora Claudia Alejandra Galván García, Educación, Cultura y Festividades Cívicas, Turismo y Juventud. El regidor Dagoberto Trujillo Hernández, Seguridad Pública, Aseo Público y Módulo de Maquinaria y Vehículos. La síndico municipal Nelly Yalitza López Mardueño, Adquisición de Bienes y Servicios, Desarrollo Urbano y Vivienda y Transparencia y Acceso a la Información. El regidor Rafael Alejandro Montes Zamora, Recursos Humanos, Mercados, Comercios y Abasto y Programas, Apoyos Gubernamentales y Promoción Económica. El regidor Nicolás Ayala del Real, Espectáculos y Comunicación Social. La regidora Marta Griselda Chávez Aguilar, Derechos Humanos y Equidad de Género. El regidor Fausto Mancilla Martínez, Honor y Justicia y Archivo y Crónica Municipal. La regidora Aidit Arreola López, Ecología y Protección al Medio Ambiente y Mejoramiento de la Función Pública. Y por último, la regidora María del Carmen Mata Madrigal, Rastro y Recuperación de Espacios Públicos. Situación financiera del municipio, el alcalde propuso establecer un plazo no mayor de 30 días para que el encargado de Hacienda Municipal rinda el informe correspondiente con el que dé a conocer el estado actual. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene los pormenores, cómo queda conformado el Cabildo. Y bueno, le tenemos más información, estaremos dando seguimiento, por supuesto, al respecto del tema, en el mismo tenor. Tomaron protesta los funcionarios públicos de la administración 2021-2024. Los nuevos funcionarios al frente de la Secretaría General, Hacienda Municipal, Comisaría de Seguridad Pública, Órgano Interno de Control, el DIF Municipal y los Institutos de la Mujer, así como de la Juventud, tomaron protesta en esta primera sesión de Cabildo celebrada durante la tarde del pasado viernes. Vamos a escuchar quiénes estarán representando dichas áreas. Mi compañera Diana Borbón nuevamente nos tiene los pormenores.
Durante la primera sesión ordinaria de Cabildo de la nueva administración 2021-2024, encabezada por Gustavo Robles Martínez, se realizó la toma de protesta de los funcionarios públicos que estarán a cargo de las áreas más importantes para el gobierno municipal. Los cargos fueron descritos por Robles Martínez y fueron organizados de la siguiente manera: como titular de la Secretaría General de Ayuntamiento, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez; como encargado de Hacienda Municipal, José Manuel Velázquez Ríos; como comisario de Seguridad Pública se mantiene en el cargo Jorge Daniel Rentería Barragán; y como responsable del órgano interno de control, Horacio Saray Mesa. Por otra parte, tomaron protesta la presidenta del Sistema DIF Municipal, Lorena Lisbeth Díaz, y como directora, Laura Paulina Galván Pelayo. Asimismo, como directora del Instituto Municipal de la Mujer, de nueva cuenta, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez, y como director del Instituto Municipal de la Juventud, Francisco Joaquín Pelayo Guzmán.
Les daremos la bienvenida y los exhortaremos a desempeñar sus funciones con responsabilidad, honestidad y con alto espíritu de servicio hacia la ciudadanía en general. Compañeros, sírvanse bien sentirse con el respaldo de este cuerpo edilicio, pero sumamente importante entender que en este momento la ciudadanía del municipio de Autlán demanda servidores públicos de primera calidad que atiendan y resuelvan la problemática que aquejan a nuestro municipio. De tal manera, les tomaremos la protesta estatutaria.
La sesión se llevó a cabo durante el pasado viernes. En la reunión estuvieron presentes los 12 regidores que conformarán el pleno durante esta administración. Además de la toma de protesta de las áreas ya mencionadas, fueron designadas y aprobadas las comisiones edilicias y realizada la toma de protestas de los funcionarios públicos de confianza.
Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Jalisco, así como la ley de gobierno y la administración pública municipal y demás ordenamientos relativos, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido por este gobierno municipal, mirando siempre en todo por el bien y prosperidad de la gente del municipio de Autlán.
Sí, por eso.
Si así lo hicieren, que el pueblo de Autlán se lo reconozca. Y si así no lo hicieren, que la nación, el estado y el municipio se los demanden.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Son las 9:15. Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle que el día de hoy, el día lunes, hoy tendremos a las 12 del día una ceremonia de regreso seguro a las aulas que estará realizando el rector general de la Universidad de Guadalajara. Fíjese usted que ha sido todo un protocolo de regreso. No fue solo regresar sin previo aviso, sino que hay una logística, un protocolo grande. 9 ejes que se han tomado en cuenta por la sala de situación y que han marcado la pauta para el seguimiento. Pues, por supuesto, con el sustento de lo que indican los especialistas, los expertos, los que saben del momento de regresar, cómo regresar paulatinamente y toda esta estrategia que ha ideado la Universidad de Guadalajara para prevenir los contagios de COVID-19. Hoy a las 12:30 del día le estaremos transmitiendo esta ceremonia por parte del rector general con motivo de este regreso a las aulas. Es importante destacar que se pide, por favor, se apela a la responsabilidad ciudadana de cada una de las personas que regresan a clases, de los estudiantes y las estudiantes, a que se cuiden todos estos protocolos dentro de las aulas, en las instalaciones del centro universitario. Ya escuchamos una entrevista el pasado viernes con la rectora del centro universitario, y asimismo fuera del plantel. Se apela a esta responsabilidad de cada una de las personas. Bien, pues lo invito a estar muy pendiente en esta transmisión que tendremos a las 12:30 del día. Voy, mientras tanto, a la pausa. Le recuerdo que estamos en vivo. Háganos llegar sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué opina usted de toda esta estrategia de cómo la universidad ha convocado nuevamente a este regreso a clases a sus estudiantes? ¿Conoce usted cuáles son estas estrategias? Nos gustaría escuchar sus comentarios a través del 382-5031, 382-6532 y también puede escribirnos un WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso. Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Inicia con bacheo y limpieza general el primer día de gobierno de Gustavo Robles. El módulo de maquinaria y la unidad de servicios generales trabajan en la rehabilitación de las principales calles de Autlán, así como las labores de limpieza general en el municipio. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Este primero de octubre fue el primer día de trabajo de la administración 2021-2024, encabezada por Gustavo Robles Martínez. Durante el transcurso del viernes y sábado, el equipo de trabajo se centró en atender las principales quejas de los autlenses, entre ellas el bacheo de la Avenida Independencia Nacional. Gustavo Robles dijo que esta avenida es el ingreso de Autlán y es necesario que su imagen esté a la altura del municipio.
Les saludamos desde la Avenida Independencia Nacional. Me siento sumamente contento porque desde muy temprano el equipo, tanto de Oficialía Mayor como del módulo de maquinaria y servicios generales, está trabajando en la rehabilitación de la Avenida Independencia Nacional. Este es el ingreso a Autlán y necesitamos conservarlo para que dé una imagen correcta de lo que realmente es el municipio de Autlán. Entendemos y sabemos que existen muchos problemas. Lamentablemente no contamos con tantos recursos. Estamos poniendo lo mejor de nosotros para darte respuestas a ti y a tu familia. Quiero pedirte tu apoyo y tu paciencia. Estamos en una situación sumamente complicada, pero con acciones y sobre todo con resultados vamos a demostrar que realmente queríamos estar aquí.
También se realizó limpieza general en diferentes áreas del municipio. Gustavo Robles admitió que los recursos actualmente son limitados, pero ello no será impedimento para mantener un municipio limpio y ordenado.
Estamos haciendo limpieza general. Estamos apoyados gracias a la fuerza de mis amigos del módulo de maquinaria, de aseo público, del regidor de Agobero Trujillo, del licenciado Luterio Vera, con toda la energía para tener limpia nuestra ciudad. Es momento de ser equipo. Hace ratito lo dije, lo digo nuevamente. Tenemos que ser equipo en función a tener nuestra ciudad ordenada y limpia. Podremos tener escasez de recursos, pero no debemos de tener nuestra ciudad sucia. Tenemos que demostrar que somos una sociedad comprometida y que queremos tener lo mejor para nosotros y para nuestras familias.
También se inició con una ruta de recolección de materiales para reciclado, balizamiento en las calles Constitución, Juárez, Guillermo Prieto y Guadalupe Victoria. La mañana de este domingo se observó un lote de 10 contenedores de residuos sólidos urbanos afuera del Palacio Municipal. Las autoridades aún no han anunciado más sobre esta gestión. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues tenemos más información. La administración de Gustavo Robles contará con el apoyo del gobierno estatal, así lo afirma el funcionario del gobierno del estado. No habrá distinción de colores que afecten la relación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal de Autlán, aseguró Juan Carlos Flores Moramontes en representación de el gobernador Enrique Alfaro. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La administración 2021-2024, encabezada por Gustavo Robles, contará con el apoyo del gobierno estatal, sin importar la diferencia de colores del gobierno municipal y el estatal. Así lo dijo Juan Carlos Miramontes, secretario de Educación en Jalisco, quien acudió a la toma de protesta de Gustavo Robles en representación del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Sin duda, el gobernador está muy interesado en apoyar a todos los municipios, independientemente de colores, de partidos, en la medida que le vaya bien a cada municipio del estado, le vaya bien a Jalisco, le vaya bien a México. Jalisco es un referente nacional en donde tenemos que demostrar ahora que a nivel nacional no se respira el mejor de los ánimos, demostrar que sí se puede a través de unidad, de trascender ya unas elecciones que ya el pueblo de Jalisco tomó su decisión, el pueblo de Autlán tomó su decisión, ahora hay que construir juntos, llegarán otros momentos para contienda, pero ahorita lo importante es colaborar.
Flores Miramontes dijo que en Autlán hay unidad y determinación en el presidente Gustavo. Por ello, se potencializará el desarrollo de este municipio.
Pues sin duda nos vamos con un gran entusiasmo porque vemos unidad en Autlán, vemos en el presidente Gustavo una persona determinada a ayudar a su municipio, vemos que viene con una propuesta de sumar voluntades. Cuando se toman decisiones colegiadas, cuando se invita a participar a cada uno de los interesados, que en el caso de los habitantes somos todos, estamos seguros que va a haber excelentes resultados. Tuve la oportunidad de conversar con él y de su interés que tiene por apoyar la educación, y la mejor manera para desarrollar un municipio es formar y transformar a las personas, no solo en lo referente a la educación básica, también a la formación continua. Entonces establecimos un compromiso de apoyar con los distintos organismos que existen desde la Secretaría y del Gobierno del Estado, su gestión. Autlán tiene mucho que crecer, mucho potencial de desarrollo, y yo estoy convencido que con esa visión lo van a conseguir.
Hay un mensaje que envía el gobernador precisamente para esta toma de protesta.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Urge resolver contaminación por los microplásticos, esto en el ecosistema marino de la Costa Sur. La investigadora Eva Ross Cossack, adscrita al Departamento de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, mencionó que diariamente llegan residuos plásticos a los océanos, esto derivado principalmente del turismo y de la industria. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Cossack, investigadora del Departamento para el Desarrollo de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, advirtió sobre la contaminación por microplásticos en el Pacífico Central Mexicano. La investigadora explicó cómo se generan los microplásticos de la basura que llega a los océanos por causas biológicas de organismos que van degradando los plásticos y por fenómenos físicos al ser quebrados por la marea y por la luz solar.
Comúnmente son definidos como partículas de plástico que tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Estos pueden ser partículas que provienen de un plástico más grande que se va fragmentando en partículas más pequeñas, o podría ser un plástico microplástico primario que está hecho previamente un tamaño menor, como los que se encuentran en los cosméticos o otros tipos de microesferas. También tenemos lo que son fibras de plásticos que se desprenden de la ropa o de artículos de pesca como línea de pesca.
Eva Ross dijo que los microplásticos están en todos lados, principalmente en la parte más profunda de los océanos, lo que preocupa por las modificaciones en la cadena trófica al ser consumidos por delfines, ballenas, tortugas y demás especies que se alimentan de estos al confundirlos con comida.
Casi toda la vida en el mar depende del plancton, del fitoplancton y del zooplancton. Entonces, sin el zooplancton nosotros no tenemos aves, no tenemos peces, no tenemos delfines, tortugas, tiburones, todo esto lo que nosotros dependemos de un modo directo o indirecto depende del plancton, porque se alimentan directamente del plancton o alimentan organismos que alimentan del plancton o pasan una etapa de su vida dentro de. Entonces, los microplásticos están, sus tamaños están dentro del rango de presa de estos, de muchos de esos organismos. Entonces, la preocupación aquí es si por confusión estos pequeños organismos empiezan a comer de los plásticos y los confunden por su presa.
Los microplásticos absorben los contaminantes orgánicos y metálicos a medida que viajan a través del agua y liberan estas sustancias peligrosas en los organismos acuáticos que los comen, lo que hace que se acumulen hasta la cadena alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues vamos con más información. Más de 150 personas marcharon por la mujer y la vida en Autlán. El blanco fue el color característico de esta marcha. Los participantes recorrieron las principales calles de Autlán acompañados de pancartas y consignas. El movimiento fue encabezado por líderes del movimiento familiar cristiano. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta importante información.
Este domingo 3 de octubre, más de 150 personas de Autlán decidieron salir a marchar a las principales calles del municipio para demostrar su postura en contra de la despenalización del aborto y a favor de la vida desde su concepción. El contingente partió a las 11 de la mañana desde Plaza Cívica para posteriormente recorrer la Avenida Hidalgo, Corona Araiza y Obregón. El blanco fue el color distintivo de los participantes, quienes acompañaron su marcha con pancartas, rosas y globos blancos. El movimiento fue encabezado por líderes del Movimiento Familiar Cristiano, quienes dijeron defender la vida y buscar que los valores morales no se degraden.
Por todo plan, debemos levantar la voz, los que estamos en favor de la vida y de la mujer, y evitar que se degraden los valores humanos y cristianos en la familia.
Para evitar la cultura del descaro, para evitar que se utilice el aborto en la República, por el respeto a la vida, por los auténticos derechos de la persona, por los derechos de la mujer que aún está en el vientre materno.
Estamos aquí por la vida de las mujeres, niñas y niños concebidos y por su libertad de expresión. Porque te invitamos a unirnos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Vamos a una brevísima pausa, son las 9:31, nos identificamos en este momento y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Esta mañana en nuestro espacio de entrevista, el doctor Luis Carlos Gámez Adame es secretario administrativo de este Centro Universitario de la Costa Sur, a quien agradezco el que nos haya recibido esta mañana con esta llamada, con este enlace telefónico, en esta entrevista, para platicar acerca de uno de los 9 ejes que ya nos mencionaba la rectora de este centro universitario el viernes que tuvimos una entrevista con ella, precisamente era la importancia de la adecuación de los espacios y toda la infraestructura para esta logística de regreso a las aulas de forma presencial de parte de los alumnos. Y de esto queremos que nos platique el doctor Luis Carlos, quien pues tiene esta responsabilidad de que todo marche en cuestión de infraestructura muy bien aquí en el centro universitario para poder recibir a los alumnos. Doctor Luis Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchas gracias. Muy bien. Espero que todos se encuentren de la misma manera y agradeciendo este espacio.
Le agradecemos a usted el que nos haya recibido con este enlace, con su esta mañana, para que nos platique esta parte de cómo está preparado el centro universitario, un trabajo arduo antes, durante y en este momento, pues, recibiendo a los alumnos del centro. ¿Cuál es esta estrategia implementada aquí en el centro universitario, doctor Luis Carlos, por favor?
Bien, Elia, pues, mira, gracias por darnos esta oportunidad de decirle a toda la sociedad que nos hemos preparado acordes a una estrategia de toda la red universitaria que ha propuesto nuestro rector general, rector Ricardo Villanueva, y también que nos ha indicado nuestra rectora, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, que me ha hecho la indicación que tenga mucho cuidado, mucha aplicación, en que tengamos nuestras instalaciones en punto para que sean unas instalaciones en estado óptimo para que pueda reducirse la posibilidad de un contagio. Y lo pongo en ese contexto porque obviamente nuestras instalaciones están al 100 en cuanto a los protocolos que se han indicado. Nos dimos a la tarea de estar trabajando con todo el grupo de personas que están aquí en nuestro centro universitario, preparando espacios generales, preparando las aulas, los laboratorios, los talleres, con toda la situación, no solamente de la limpieza, sino también con aquellos protocolos de higiene que garanticen que sean limpios para que nuestra gente pueda utilizarlos. Nuestras aulas, hay que decirlo, hoy estamos en un día muy alegre porque hemos recibido hoy desde la mañana, desde las 6:30 de la mañana se abrieron las puertas para recibir a nuestros estudiantes. Y con gran alegría vimos que se estuvieron formando. Hay unos filtros que se han establecido para ingresar, en el cual se les toma la temperatura, se les proporciona un gel, un líquido para sus manos para que las puedan desinfectar y puedan ser guiados hasta las aulas. nuestras instalaciones cuentan con una señalética en la cual no solamente indica que guardemos una distancia prudente, sino que nos marca también la forma en que debemos de circular, algo así como si fuera una autopista, todos por el lado derecho y tratando de guardar nuestra distancia. Las aulas han estado de la misma manera, se han dotado del mueble que de acuerdo a los protocolos que tiene establecido. Nuestras aulas no podemos recibir a más de 12 alumnos por aula. Y bueno, con gran alegría debo de decir que hoy en la mañana hubo una gran aceptación de nuestros alumnos. Se ve la alegría de que están aquí. Hoy se ve nuestro centro universitario revive con la presencia de nuestros máximos actores y nuestros grandes, que son nuestros estudiantes, por quienes trabajamos y es el objeto de nuestro centro universitario. Hemos aplicado con equipos de tecnología, termonebulizadores, hemos aplicado algunos productos químicos que están certificados por la COFEPRIS y obviamente estos no contaminan, no dañan a las personas y sí nos ayuda y nos protege para que todos los espacios, el mueble, todo lo que utilicen nuestros estudiantes y los profesores, pues se encuentren en condiciones y garantía para que esto pueda transitar en manera positiva.
Doctor, cada que termine un grupo de estar en un salón, ¿qué procede en ese aspecto, pues, de la limpieza y demás?
Estamos aplicando un producto que nos permite, que tiene una cobertura en la cual inclusive puede ser de 72 horas. Entonces, nuestro proceso de limpieza es que en cada área va a haber líquido para que una vez que nosotros hemos aplicado, los alumnos puedan limpiar sus manos, puedan estar en condiciones y se van a hacer dos aplicaciones de limpieza con estos equipos de termonebulizadores en el día, uno a la 1:00 p.m. y otro por las 9:00 p.m. Y esto nos garantiza que las condiciones de las instalaciones estarán en estado óptimo, porque además de eso, ahorita estamos colocando unas mesas donde estamos colocando unos frascos para que los alumnos coloquen en sus manos y se estén continuamente desinfectando las mismas, ya que el medio más común para que se pueda transmitir es o las gotas que se pelan de una persona hacia otra, y o las manos que tocan algo y se lo llevan hacia la cara. Entonces, aparte de que los protocolos que nosotros tenemos implementado es que deben de nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, nuestros profesores, el 100% del tiempo que estén aquí en nuestras instalaciones tienen que utilizar el cubrebocas que puede ser el KN95 o quirúrgico, que garantiza que no suceda esta transmisión de una persona hacia otra y con la distancia exacta. Claro. Por eso estamos operando de esta manera, haciendo dos veces al día.
Doctor Luis Carlos, ya nos menciona usted el cupo que deberán tener los salones, que es máximo 12 personas en cada salón. El resto de los alumnos deberá estar recibiendo sus clases de manera virtual, ¿o cuál va a ser esta forma en cómo el resto de alumnos en un grupo va a dar continuidad a su clase pues semipresencial o híbrida?
Sí, así es. Cada maestro se ha coordinado con su grupo, porque dependiendo de las características de la materia, hace necesario que cada maestro implemente una estrategia para el aprendizaje y de acuerdo a los protocolos que tenemos precisamente para esta pandemia. Cada maestro en su aula podrá tener la posibilidad de tener a 12 alumnos, los cuales existen varias posibilidades, que sea esos 12 alumnos los pueda atender siempre, o puede estar rotando esos espacios dentro de sus mismos alumnos, o que el maestro, según la necesidad del aprendizaje del alumno, lo invite a que venga o sean asesorías. Pero al mismo tiempo que se esté dando esta clase presencial, también se está transmitiendo por las diferentes plataformas que se tienen para este fin, como plataformas como Meet, Zoom, la plataforma Mulder, entre otras, y tenemos una capacidad técnica para poder transmitir y sin ningún problema. Hoy, por ejemplo, la primera clase, tenemos un ancho de banda de más de 150 megabytes y solo se está utilizando una tercera parte de este, lo que igual quiere decir que tenemos capacidad para hacerlo de manera correcta y sin ningún problema técnico.
Sí, para allá iba esta pregunta, doctor, el ancho de banda, la cobertura en cuestión de internet para los profesores, ¿este está garantizado?
Así es, está garantizado porque hemos, con nuestros especialistas, el doctor Francisco Pelayo, que es el responsable de la Coordinación de Tecnología para el Aprendizaje, ha hecho varias pruebas y hasta ahorita todo ha funcionado muy bien, se espera, hicimos el simulacro la semana pasada, de tener a un mismo tiempo el 100% de nuestras aulas transmitiendo, y sería posible hacerlo. El día de hoy, una prueba, y bueno, 7 de la mañana, reitero, solamente un tercio de nuestra capacidad estaba siendo utilizada. Obviamente esto, pues, al momento que hay más actividades del centro, por ejemplo, como a las 10:12, esto va a bajar, pero tenemos el estudio que nos indica que sí es posible. ¿Qué problemitas hemos tenido? Algunos problemas de que algún maestro no pudo conectarse por una situación del módem, etcétera, pero tenemos todo nuestro cuerpo de técnicos en el área también apoyando y asesorando a cada uno de los maestros. Si lo requieren, tendrán el apoyo. Y hasta ahorita vamos bien, va muy bien. No tenemos reporte de alguna situación negativa. Los que se presentaron inmediatamente se atendieron. Eran cuestiones más técnicas de, digamos, de acceso de parte de la cuenta del profesor a la red, pero la red ha funcionado bien.
Así es, qué bueno. Doctor, hay los tres módulos, son los que están a cargo de esta, en este centro universitario, y que deberán estar trabajando de esta forma, como usted ya nos está describiendo, tanto aquí en Autlán, El Grullo, Melaque. Platíquenos esa parte también, porque ha sido una cobertura enorme.
Así es, cuando hablamos del centro universitario, pues gracias por el atinado comentario. Debemos de decir que, bueno, en realidad no es la sede principal, que estamos aquí en Avenida Revolución 151, Avenida Independencia Nacional 151, sino que también tenemos, por ejemplo, posgrados, que es aquí a un lado, a un costado de la Plaza Cívica, que está lo que era antes la preparatoria. Hoy con gran alegría decimos que también tenemos una sede en El Grullo, que es para la licenciatura en arte, y en Melaque tenemos Jaluco. Y en próximos días nuestra rectora nos ha dado la indicación, le interesa mucho, probablemente tengamos una nueva sede que implica, pero en todas estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo, y la cuestión del internet se está cubriendo. Claro. Ahorita tenemos un poco de problema en lo que es la sede del Grullo, porque no tiene un ancho todavía grande, pero se ha hecho inversiones en lo que en los próximos meses se van a colocar unas antenas para retransmitir de aquí al Grullo. Vamos a enviar la señal, también se va a enviar a Melaque, y también en lo que será nuestra futura sede, lo que es Anonas, allá por rumbo al norte de la población de aquí de Autlán, lo que es rumbo a Yutita, que también ya hemos hecho pruebas. Anonas, de hecho, ya lo tenemos instalado con internet, ya se hicieron pruebas, allá está muy bien, hay muy buena recepción, lo hicimos a través de antenas, y bueno, todo parece que marcha muy bien. En todas las sedes es bien importante que lo que ya he platicado sea replicado en cada una de ellas.
Claro.
Sobre todo en Melaque, que tenemos allá la licenciatura de Biología Marina, pues también tenemos esta aplicación, y tenemos unos posgrados de primer nivel que también se atienden en la misma. Entonces nos estamos aplicando con estos protocolos.
¿Es probable que ya Anonas también en esta sede empiece a funcionar en este semestre, doctor?
Estamos haciendo todos los esfuerzos para que, si la rectora así lo decide, y de acuerdo a nuestras necesidades, que presenta el centro universitario por espacios, así suceda.
Así es. Muy bien, doctor Luis Carlos, pues le agradecemos infinitamente el hecho de que nos haya recibido esta mañana con este enlace para darnos a conocer pues todas estas acciones para recibir de manera presencial a los estudiantes que son el alma y son la esencia de esta Universidad de Guadalajara. ¿Algo más que usted quiera mencionar para finalizar esta entrevista, doctor Luis Carlos Gámez?
Bueno, pues primero agradecerte y agradecer a todos los que nos escuchan y reiterar nuestra gran alegría porque el Centro Universitario, tú lo acabas de decir, como Universidad de Guadalajara nos debemos y a los alumnos. Entonces trabajamos para ellos, no hemos parado en toda la pandemia de estos 18 meses que llevamos. Es una situación en la que se sigue trabajando, las investigaciones, los trabajos de vinculación, ha sido más difícil, pero lo hemos logrado por indicaciones y instrucciones y estrategias que ha desarrollado nuestra rectora, la doctora Lilia Victoria Oliver, y ahí vamos. Y decirles a nuestros padres de familia que no se preocupen, las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur en sus sedes están bien, están certificadas, están libres de un riesgo alto de una pandemia. Y si de así suceder, cualquier rasgo que tengamos indicador, quiero decirte que tenemos un área médica en la que inmediatamente se aplican pruebas y esto nos garantiza poder, si fuese el caso, aislar a quien tenga un problema y continuar con esto. Estaremos siempre al pendiente. Quiero decirte que a diferencia de otras ocasiones, el rector general dispuso que en cada centro, que es una magnífica idea, existan brigadas que van a estar apoyándonos para invitar a las personas a pegarse a los protocolos para que se cuiden y nos cuidemos todos.
Así es. Y bueno, la doctora Lilia Oliver ya en su entrevista que tuvimos con ella el viernes precisamente hacía este llamado a que no solo el cuidado que se va a tener dentro de las instalaciones, dentro de los salones, sino este llamado y apelaba a la conciencia y a la responsabilidad de cada ciudadano, de cada estudiante, a realizar lo mismo fuera de las aulas, fuera de las instalaciones. Eso va a ser también muy importante que sigamos cuidándonos. Doctor Luis Carlos, pues le agradecemos muchísimo y los invitamos a estar muy atentos. Hoy a las 12:30 estaremos transmitiendo la ceremonia de regreso seguro a las aulas por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Luis Carlos.
Muchas gracias a ti y quedo a tu orden.
Gracias. Nosotros continuamos con este mensaje que se está transmitiendo en redes sociales sobre este regreso seguro a las aulas y sobre todo en la página oficial del Centro Universitario de la Costa Sur a través de Facebook. Vamos con este mensaje que nos permite conocer cuáles son estas estrategias.
Durante 18 meses tuvimos que aislarnos para cuidarnos ante la pandemia de la COVID-19. En ese tiempo, demostramos nuestra gran resiliencia, porque nos adaptamos y dimos nuestro mejor esfuerzo para no detener la educación. Aunque significó un reto mayúsculo para todos, aprovechamos las herramientas tecnológicas para continuar aprendiendo a distancia. Tras una larga espera, podremos regresar bajo un modelo híbrido. En el Centro Universitario de la Costa Sur estamos listos para el reencuentro seguro, paulatino y responsable. Nos llena de alegría que nuevamente con la presencia de nuestros estudiantes podremos hacer uso de las aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas y otros espacios para una mejor enseñanza-aprendizaje. Para este retorno que garantice la salud y el bienestar de cada integrante de nuestra comunidad, hemos solventado todos los protocolos de prevención. Trabajamos en los ajustes y adaptaciones tanto en la infraestructura física y tecnológica, en las sedes de Autlán, Jaluco y El Grullo. Para ello aplicamos el Plan Regreso Seguro en la UDG, que comprende 9 ejes estratégicos y en los cuales se contó con la asesoría de especialistas de la Sala de Situación en Salud por COVID-19. Pusimos en marcha un programa permanente de desinfección de todos nuestros espacios. En los ingresos principales de las distintas sedes encontrarás filtros sanitarios que consta de termómetros para la toma de temperatura corporal, oxímetros para medir la saturación de oxígeno en la sangre, gel alcoholado. Además, se instalaron lavamanos portátiles. Las aulas, laboratorios y talleres cuentan con detectores de CO2, ventiladores, purificadores de aire y mosquiteros para una correcta ventilación. Y reacomodamos las butacas y mesas para guardar la debida distancia. Reacondicionamos los espacios como las oficinas del personal administrativo mediante la colocación de protectores de acrílico. En el aula magna del Centro Cultural y en las salas de reuniones delimitamos e inhabilitamos los asientos para la seguridad de quienes asistan, mientras que en los sanitarios se instaló señalética preventiva. En la biblioteca se tendrá el préstamo de libros sin acceder a la estantería. El personal de esta área te apoyará para que puedas obtener la bibliografía que requieras en tus cursos. Colocamos señalética que brinda información de las medidas sanitarias que debemos atender en todo momento. Además, establecimos rutas para transitar de manera segura por nuestros campus. Formamos una brigada que se encargará de supervisar que se cumplan las medidas sanitarias. Asimismo, tenemos un protocolo de seguimiento epidemiológico y prevención de brotes. Adicionalmente, aplicaremos pruebas a estudiantes y docentes de forma aleatoria. Contamos con un programa para atender y cuidar la salud emocional de los universitarios. Nuestros psicólogos apoyarán en la identificación y seguimiento de quienes lo requieran. Tenemos una guía para la alimentación saludable, misma que brindará recomendaciones a la comunidad para fortalecer nuestro sistema inmune. Esta fase híbrida que emprendemos nos permitirá recuperar la presencialidad que tanto anhelamos. En el CU Costa Sur, estamos preparados para que regreses. Juntos, lograremos un retorno seguro. ¡Te esperamos!
Bien, pues ahí tiene usted este mensaje que se está compartiendo a través del perfil de Facebook del Centro Universitario para este regreso a las aulas. A todos los estudiantes y las estudiantes, sean bienvenidos y a seguir cuidándonos para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, hay que reiniciar, hay que comenzar con esta presencialidad, buscando las alternativas y, como escuchamos, con una gran estrategia. Vamos con el tema universitario. El gusto por el cine documental aumentó esto a partir de la pandemia. El cine documental vive un nuevo auge a nivel mundial, ya que si antes de la pandemia este género se veía un 30%, a partir de ella aumentó en un 70%. Así lo expresó Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Durante la rueda de prensa en la que se reafirmaron los lazos de colaboración con el festival InEdit, el documental musical de Araiza señaló que los años siguientes pues se verán muchos documentales de efectos de la pandemia. Recordó también que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara cuenta con la sección de Son de Cine, que inició hace 10 años con muchos colaboradores y ha sido un espacio para poder desarrollar películas documentales que tocan la música. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Alista la llegada de polémicos al Congreso local. En la próxima legislatura de Jalisco volverán personajes relacionados con anomalías. El expanista José María Martínez, ahora de Morena, será diputado por tercera vez tras ser señalado de beneficiarse del reparto de las cuotas del Poder Judicial. Recientemente fue acusado de presuntas irregularidades en el trámite de su jubilación por 108 mil pesos al mes. El priista Hugo Contreras regresa. Él enfrentó cuestionamientos por contrataciones en el Congreso y hace poco fue involucrado en una supuesta agresión física en Michoacán. El Congreso de Jalisco es el tercero más caro del país. El Congreso del Estado volvió a ubicarse como el tercero más costoso de todo el país y presenta atraso en la asignación de cargos importantes a mujeres. Advierte esto el informe legislativo colaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, con un presupuesto asignado de 773 millones de pesos. El gasto estatal es de los más altos, solo detrás de los que ejercen los legislativos de la Ciudad de México y del Estado de México. Esto destaca que casi 9 de cada 10 pesos se destinan al pago de personal y las prestaciones. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Desnudan a 3,000 ricos mexicanos en papeles de Pandora. Más de 3,000 políticos y empresarios mexicanos habrían llevado su patrimonio a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, entre los que destacan Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente López Obrador, Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, Armando Guadiana, senador por Morena, entre otros empresarios que revelaron los papeles de Pandora, documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Asimismo, figuran amigos y familiares de expresidentes, del expresidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Arámbula Zavala, así como empresarios, contratistas, gobernadores y exgobernadores. Bueno, esa información queda a conocer en su página, el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Al menos 5 muertos en explosión cerca de la mezquita en Kabul. Al menos 5 personas fueron las que murieron el pasado domingo y una decena resultaron heridas en la explosión de Kabul, la primera en un mes, pues ya en la capital afgana, cerca de la mezquita donde se celebraba una misa en memoria de la madre de un alto responsable talibán.
5 personas murieron y una decena resultaron heridas tras una explosión en la entrada de una mezquita donde se llevaba a cabo una misa en memoria de la madre de un alto responsable talibán. Un miembro del ejecutivo indicó a la AFP que entre las víctimas hay civiles y talibanes y que 3 personas fueron detenidas. El último atentado con víctimas mortales en Kabul tuvo lugar el 26 de agosto en el aeropuerto y había sido reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Más temprano por la mañana, los talibanes organizaron un primer encuentro que reunió a casi 1.500 simpatizantes a las afueras de Kabul para celebrar la victoria 7 semanas después de tomar las riendas del país. Hemos alcanzado nuestra meta, hermanos, pero requiere su protección. Esto requiere protección, no es el fin. El mundo todavía está conspirando contra nosotros. El mundo todavía intenta imponernos gobiernos bajo tal o cual nombre. Desean la destrucción, la parálisis y el daño del Emirato Islámico de Afganistán. El nuevo régimen decretado por los talibanes intenta afianzar su legitimidad en la población y a nivel internacional. Desde el 8 de septiembre, el movimiento fundamentalista reprime todas las manifestaciones y emprende acciones legales severas contra todo aquel que quebrante sus normas.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 4 de octubre. El Cabildo aprueba asignación de comisiones edilicias. Toman protesta funcionarios públicos de la administración 2021-2024. Inicia con bacheo y limpieza general el primer día de gobierno de Gustavo Robles. La administración de Gustavo Robles contará con el apoyo del gobierno estatal. Urge resolver contaminación por microplásticos en ecosistemas marinos de la costa sur de Jalisco. Más de 150 personas marcharon por la mujer y la vida en el municipio de Autlán. El gusto por el cine documental aumentó a partir de la pandemia. Alistan ya la llegada de polémicos al Congreso local. Desnudan a 3.000 ricos mexicanos en papeles de Pandora. Al menos 5 muertos en una explosión cerca de una mezquita en Kabul. Bien, pues así nos vamos a despedir esta mañana con música de que nos conecta buena energía para comenzar esta semana, la semana número 40. Y de verdad estamos muy contentos, muy alegres de ver este centro universitario florecer nuevamente con la presencia de estudiantes en las distintas aulas de este centro universitario. Esto conecta energía, da vitalidad y nos da mucha esperanza, por supuesto, a que poco a poco se tendrá que ir acostumbrando uno a esta nueva normalidad y a convivir de forma respetuosa, de forma cuidadosa y cuidando todos los protocolos y apelando a la responsabilidad ciudadana de cada uno. Bien, pues ya nos despedimos, les deseamos que tenga un excelente día. Hoy a las 12:30 del día estaremos transmitiendo este protocolo que realizará la bienvenida a los alumnos de este centro universitario. Lo invitamos a estar muy pendiente con este mensaje que estará transmitiendo, que estará dando el rector general de la Universidad de Guadalajara. Yo me despido deseando que tenga un excelente día y me voy a despedir con esta frase de Lewis. Dice: las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Que tenga un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.